La historia del Viernes Santo termina con las palabras de Cristo al decir: consumado es. Después de esto, murió. Su obra fue completa. Nuestra salvación fue garantizada. Hay un camino abierto para con Dios. Los judíos pidieron que las piernas de los malhechores fueran quebrantadas para acelerar su muerte y que no quedaran ahí hasta el día sábado, porque era el día sagrado de los judíos. Al ver que Jesús estaba ya muerto, los soldados no partieron sus piernas. Y uno de ellos enterró una lanza en su costado para afirmar que Jesús no tenía vida. Para sus discípulos el momento fue devastador, aunque el mismo Jesús les anunció de muchas formas que eso era lo que había de suceder. Esa era la voluntad del Padre. Él mismo había escogido hacerlo. Él te escogió a ti, me escogió a mí. Luego dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, quienes eran hombres influyentes y seguían a Jesús secretamente, llevaron su cuerpo, lo prepararon y lo pusieron en un sepulcro. Las palabras del evangelista, que fue testigo de los hechos, expresan la veracidad de lo que pasó y aún más la necesidad de que creamos en Cristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo número 19, versículo 35. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no se le quebrantará ningún hueso. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Tenemos ahí la versión de la Lenguaje Actual que dice: el que cuenta la verdad para que ustedes crean. ¿Qué si te dijera que las cosas de Dios tienen la particular característica de ser cosas que no se pueden creer a simple vista? Que si te las contaran, tú dirías: no te lo puedo creer. Pero luego damos lugar a la fe, damos lugar a Dios, y resulta que pasan cosas extraordinarias en nuestras propias vidas que son difíciles de explicar. Esta es la historia de la Biblia. El bebé que fue rescatado un día de un río porque su mamá lo había escondido para evitar su asesinato, y cuando creció liberó un pueblo de aproximadamente 2 millones de esclavos. El niño pastor de ovejas que con una piedra derrotó a un gigante guerrero. El joven que, siendo exiliado, vino a ser uno de los hombres más influyentes del gobierno de esa nación y se resistió a adorar las imágenes, prefiriendo antes la muerte, y Dios le salvó de la muerte. El grupo de los discípulos que se resistió a callar su mensaje cuando las autoridades lo amenazaban y planeaban matarlos. ¿De dónde viene todo esto? De un Dios que todo lo puede. De un Dios que nos sorprende en formas de actuar. Sobre todo de un Dios que nos ama con un amor que no alcanzamos a comprender. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Lo que la palabra de Dios nos transmite y nos despierta un interés por ver la obra de Dios en nuestras vidas. Personas comunes y corrientes como nosotros descubrimos a un Dios imprescindible y llegamos a esperar lo inesperado. ¿Qué dices tú? ¿Tiene esto algo que ver contigo? ¿Podrías hoy tú pensar: Dios puede hacer algo inesperado en mi propia vida? Realmente lo puede hacer. Algo que ni tú ni nadie se lo podría imaginar, que ni tú ni nadie lo podría hacer. Confía hoy en Dios, en lo que Él puede hacer por ti. ¿Te atreverías tú a creer hoy, a decirle: Señor, yo no puedo, pero Dios lo puede hacer? No hay nada imposible para Dios. Hoy, cuando celebramos el Domingo de Resurrección, al final del servicio, queremos dar la oportunidad para, si tú quieres recibir oración hoy y pedir por algo especial en tu vida, pedir por tu vida, pedir que ese Dios de lo imposible venga hoy, presentarle tu oración. Y nuestros hermanos de la oración nos van a acompañar aquí adelante y vamos a terminar hoy el tiempo del servicio orando. Si tú hoy quieres hacer una oración para entregarle tu vida a Jesús, a invitarle a Dios a estar contigo, también te vamos a acompañar para hacer eso. Atrás hay una mesa que se llama Siguientes Pasos. Al final del servicio van a haber personas allá esperándote para compartir un poco más contigo esto: de qué se trata la salvación, ¿De qué se trata recibir a Jesús como el Señor de nuestras vidas? Hoy es el día, todo está preparado. Invita a Dios hoy en tu corazón. La cruz es el lugar donde recibimos un nuevo destino. Recibimos un nuevo destino. La cruz es el lugar donde comienza nuestro destino, porque allí es el lugar en donde Dios se encontró con nosotros, en donde Él vino a llevar nuestros pecados, en donde Él vino a ofrecer su vida. Y eso es algo que tú puedes recibir hoy aquí, cuando le invites a tu corazón. Recibir la vida de Dios, recibir su perdón, recibir su amor, estar en comunión con Él. Recibimos el comienzo de una historia teniendo a Dios como nuestro Padre, un Padre misericordioso, un Padre amoroso, que está aquí para ayudarte de salir de todos tus problemas y tus dificultades. No hay un problema mayor que Dios. No hay un problema más grande al que Dios no pueda obrar en tu vida. Dios lo puede hacer hoy si tú le abres tu corazón y dejas que Él te toque. Es un Dios que no busca juzgarte, sino liberarte. Es un Dios que no busca culparte, sino perdonarte. Es un Dios que no busca condenarte, sino salvarte. En Jesús tenemos un salvador, un sanador, un liberador, un hermano mayor, uno que pelea por nosotros, uno que nos rescata, uno que nos recibe, uno que no nos rechaza, uno que nos conoce, uno que nos ama, uno que conoce nuestras necesidades y sufrimientos, que sabe lo que tú pasas mejor que nosotros mismos, el que tiene respuestas y salidas a todas nuestras preguntas, el que venció en la cruz, el que fue por nosotros, el Dios que nos ama, el único que puede cambiar y transformar tu vida, la única esperanza verdadera. Jesucristo es nuestro Salvador. Esta semana tenía una conversación con un joven y tenía la oportunidad de hablarle de Dios. En la conversación me dejó ver que, como muchos que crecimos en Latinoamérica, eran familiares con Jesús, con las tradiciones, con la Semana Santa, pero su familia no era practicante y él también había abandonado eso. Sentí hablarle sobre la vida eterna. Y muy, muy pensativo, él me dijo que no creía en eso. Y honestamente me dijo: yo creo que nosotros nacemos en este mundo y simplemente un día morimos y básicamente somos el festín de los gusanos y se acabó la historia. La gran pregunta para nosotros es: ¿cuál es el significado de la muerte de Jesús? Cuando leemos la palabra, entendemos la grandeza y la magnitud de este evento. Y básicamente podemos resumir que Jesucristo vino para darnos vida. Vida aquí en la tierra y vida por la eternidad. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo número 3, versículo 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Más adelante, en el versículo 36, dice también la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La vida no es solamente estar vivos físicamente, sino espiritualmente. La vida en ese sentido depende de estar cerca de Dios. Él es el que nos da vida. En la cruz Jesús vino a darnos vida y hoy la podemos recibir. Esto tiene un efecto completo en todas las áreas de nuestra vida. Recibes la paz de Dios, tienes confianza en Él, descansas de tus preocupaciones en Dios. Esto te ayuda a tu salud, vives con alegría, tienes la capacidad de comprender y tolerar a otras personas. Y lo más importante es que el amor de Dios llena tu corazón, ese amor único y perfecto. Dios te llena y te cambia y te das cuenta que no hay nadie como Él, que no hay nadie más especial que Dios. tu Padre que te ama y que desea cuidar de ti. En esto está la vida, en Dios está la vida. ¿Te gustaría venir a ese lugar de encuentro con Dios? ¿Recibir un destino nuevo para tu vida? ¿Cuál es ese lugar en donde necesitas empezar hoy de nuevo? ¿Cuál es ese lugar donde hoy necesitas encontrarte con Dios? ¿A dónde vamos cuando necesitamos ir de viaje? Cuando necesitamos comprar un boleto. Al terminal, sea de tren, sea de buses, al aeropuerto, ¿no? Y en ese lugar compramos un boleto para un destino al que queremos ir. Y no solo compramos el boleto, sino que esa misma estación, ese mismo lugar, marca el inicio de nuestro viaje. Bueno, cuando aceptamos a Cristo, recibimos un nuevo destino. Empezamos un nuevo viaje. Empezamos una vida nueva con Dios. Y es una vida, es el mejor viaje, es el mejor destino, es el destino de conocer a Dios. Empezamos una vida nueva con Dios. Tenemos esa etiqueta en la mano, no te arrepentirás. No cambiarás por nada esto. Es el regalo que Dios nos da, el de una vida nueva con Él. Una vida aquí en la tierra, pero también en la eternidad. Quiero que leamos unos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Los vamos a leer y a compartir. Romanos 5:10 dice así la palabra: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Dice que éramos enemigos, somos salvos por la muerte de su Hijo, somos reconciliados con Dios, tenemos vida, somos salvos. Dice Hebreos 9:27. Y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez, y después de esto, el juicio. La palabra de Dios habla que hay un juicio después de la muerte física. Segunda de Corintios 5:17 dice también: porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio que estaremos todos será en el tribunal de Cristo, dice la Biblia, y todos vamos a compadecer de Él, todos en esta tierra, y cada uno va a recibir según lo que haya hecho, bueno o malo. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra. Vamos a leer el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie se justificará delante de Dios. Nadie tendrá argumentos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. No podremos mentir ni engañar a Dios. Y todos seremos hallados culpables. Pero sigue diciendo la palabra. Versículo, Salmo 144, versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que te preocupes de él? Entonces Dios se preocupa y se acuerda de nosotros. Dios no quiere que nos perdamos, que seamos condenados. Dios sabe lo que va a pasar. Entonces Dios envía una salvación para nosotros. La realidad es que Dios piensa en nosotros. Él se compadece. Él es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice también Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un Salvador en Dios. Nos acercamos a Él y recibimos un boleto de una vida eterna por el arrepentimiento, por el perdón de nuestros pecados. Ninguno de nosotros se ha muerto, por lo menos yo no. Y esperamos el día. Y la Biblia nos da certeza, tenemos seguridad en Dios. Y podemos confiar en Dios para el perdón de nuestros pecados. Podemos confiar que Dios perdona nuestros pecados, que nuestros pecados son perdonados por Cristo. Podemos confiar también que seremos salvos del juicio eterno. Podemos confiar también que somos reconciliados por Dios, que tenemos una relación nueva con Dios y lo podemos llamar Padre. Podemos confiar en eso. Podemos confiar que tenemos una nueva vida por medio de Jesús. Podemos confiar. Vendrá un juicio, pero podemos tener confianza en Jesús de que nuestros pecados serán perdonados y de que Él nos ha dado una vida eterna. Somos reconciliados con Dios. ¿Sabes? La palabra reconciliado tiene que hablar como cuando algo se rompe, ¿no? Piensa en un vidrio que se rompe en mil pedazos y luego es reparado. La relación de Dios con los seres humanos está rota en mil pedazos. Pero dice la palabra que Él la reconcilia. Y sabes, nuestra relación con Dios era irreconciliable. No había cómo repararla. Pero Jesús no solamente la ha reconciliado, la ha reparado, sino la ha hecho nueva. Tenemos una relación nueva con Dios, completamente nueva. Y por Jesús tenemos la oportunidad de llamar a Dios Padre. Lo que nos debe sorprender no es el juicio de Dios. Si uno hace algo malo, ¿no tiene que pagar por eso? Eso se llama justicia. Pero lo que nos sorprende es que Dios decida perdonar a hombres pecadores y decida saldar la deuda de ellos con la propia vida de su Hijo. Eso es lo que nos sorprende. Eso se llama misericordia. Se llama gracia. Es el regalo de Dios para ti. La gran victoria de nuestra vida es cuando reconocemos y decimos: Dios, soy un pecador. Necesito que me perdones y me salves. Allí comienza nuestro nuevo destino. Recibimos el regalo que Jesús nos dio en la cruz. Hay unos amigos que nos van a compartir algo especial en este momento también.
Separó las ondulantes olas para crear partes secas de tierra. El suelo allí era fértil, por lo que Dios ordenó que la tierra creciera verde. Semillas, y así nació la vida en la tierra. Semillas comenzaron a brotar a través de la tierra blanda. Girasoles, rosas rojas y lirios púrpura estallaron en colores vivos. Frutos y granos de todas las variedades repartidos por el mundo, listos para ser cosechados. Y estirándose hacia el cielo, los árboles superaron a los demás para convertirse en la unidad más alta de vida en la tierra, y cubriendo su superficie con los tonos de rojo, amarillo y verde. Dios miró la vida que florecía en toda la creación y vio que era buena. Desde entonces, el tercer día de la creación siguió siendo el mejor tercer día de todos.
En el tercer día hizo rodar la piedra y Jesús volvió a respirar. Ese día renació la vida en la tierra. Y la tierra tembló cuando la naturaleza respondió con un canto glorioso, saltando en respuesta al regreso triunfal de nuestro Salvador de la tumba. La hierba se alzó para encontrarse con él. Las hojas saltaron para saludarlo. Los lirios silvestres que rodeaban la tumba le dieron la bienvenida y se animaron para mostrarle sus pétalos más bonitos. Cuando nuestro rey salió de esa tumba, la creación gritó el nombre de nuestro Dios, regresó de la muerte para traer renovación a toda la vida en la tierra. Y cada planta, árbol y semilla gritaron: un nuevo día ha comenzado.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos colocados en el suelo, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos colocados en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era menester que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. La cruz marca el fin de una vida en pecado, y la resurrección, el inicio de una vida nueva con Dios, en donde Él promete consolarnos, sanarnos, restaurarnos. Él vive, Él puede hacernos de nuevo. Hoy hay vida en Él y vida en abundancia, vida para todo aquel que la quiera recibir. En donde la muerte ha querido entrar en tu vida, trayendo desilusión, fracaso, tristeza, Dios hoy quiere traer vida, sanidad, liberación, una oportunidad nueva y mejor para ti. Es el regalo de Dios, y este es un destino con Dios que comienza aquí en la tierra. Y entonces nos confesamos delante de Dios, reconocemos que hemos vivido lejos de Él, que lo necesitamos, lo invitamos a venir hoy en nuestras vidas, que sea el Señor el corazón de nuestras vidas. Le pedimos que nos adopte como sus hijos, que nos regale una vida eterna. Entonces Dios viene a nuestros corazones y nunca nos soltará jamás. Desde este momento tu vida le pertenece a Dios, y Él tiene un destino preparado para ti, un lugar en los cielos a su lado, aquí en la tierra y por la eternidad. Comienza una vida nueva. Cristo vive y resucitó, en la que continúas aprendiendo de Él día a día, acercándole a Dios. Hablamos con Dios, esto se llama orar. Es lo esencial para una relación. Él nos habla, lo escuchamos, leemos la Biblia. En la Biblia podemos aprender a conocer a Dios, conocemos su voluntad para nosotros. El Dios vivo, no el Dios de las tradiciones, no el Dios de las religiones, sino el Dios que vive para siempre. Luego nos reunimos como iglesia, hacemos parte de la familia de Dios, en donde otros como nosotros han venido a buscar de Él, encontrando esperanza y vida. Nos reunimos para alabarle, para agradarle, para reconocerle como el Dios Todopoderoso. Nos animamos unos a otros para crecer en la fe. Le contamos a otros que Él vive. Tenemos esa dicha de que otros también le conozcan a Él, que conozcan también de su amor. Les contamos a otros. Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, contarle a otros. Si hacemos estas cosas, Dios seguirá creciendo en nuestras vidas. No solo un día, sino todos los días que vivamos en esta tierra. Dios es nuestro Salvador. Él nos da un destino. ¿Quieres tú el destino de Dios para ti hoy? ¿Te atreves hoy a creer? La resurrección fue un acto inesperado para aquellos que lo enjuiciaron, para los discípulos. Dios puede hacer algo inesperado en tu vida también. En estos días, al terminar nuestra cena, mi hijo Efraín decía: somos 5 en casa y esta mesa es una mesa para 6, y es porque tenemos una silla para Dios, porque Él siempre está con nosotros. Dios quiere ser parte de tu vida siempre. En todo momento Él quiere acompañarte. Él te ama como su hijo, como su hija. Personas como nosotros, comunes y corrientes, con problemas, con necesidades, pero Él viene a traer luz al hogar, a la familia, a la vida. Él viene a darte un propósito, Él viene a darte una salida, Él viene a sacarte adelante. ¿Atreves tú a creerlo hoy? Dios está tan cerca de ti. ¿Cuántos quieren invitarlo hoy en su vida? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos lo quieren dejar obrar? Darle su corazón, su vida. No luches más. No luches solo. No luches en tus fuerzas. Deja que Jesús venga. El mismo que se levantó entre los muertos, el que estamos celebrando hoy, dejó la tumba vacía. La muerte no pudo vencerlo. Resucitó al tercer día, como lo dijo, y está hoy aquí para ti. El que hizo los cielos y la tierra, el que la muerte no pudo detener, el que tiene poder sobre los vientos, sobre los mares, sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre las relaciones, sobre los matrimonios, sobre los hijos. Confía en ese Dios. No es hecho a la mano de hombre, no es el Dios de la religión ni de la ciencia. Es el Dios eterno, es el Señor de todo, es el Padre de amor, es la luz de nuestras vidas. Y Él está aquí. Déjalo entrar. Trégale hoy tus necesidades. Quiero invitar un momento a nuestros hermanos de la oración. Y vamos a terminar este tiempo orando. Si tú quieres que alguien ore por ti, hay unos hermanos que están dispuestos para orar hoy. Vamos a seguir alabando al Señor. Por cualquier sea tu necesidad, o si tú quieres que alguien ore por ti, nuestros hermanos han estado orando esta semana y están hoy preparados para orar por ti. Vamos a tener este tiempo de celebración de que Dios vive, de invitarlo a nuestras vidas. Vamos a orar al Señor, vamos a alabarle. Y recibe de Dios lo que Él tiene hoy para ti. Invítalo. Déjalo hoy entrar.